Cada vez que se pasa una tarjeta de crédito en un supermercado, o se pausa un vídeo en una plataforma de streaming, o un vehículo cruza un sensor de tráfico inteligente, se genera una diminuta miga de pan digital.
Exacto.
Y claro, a nivel individual parece totalmente insignificante, pero a nivel global, estamos generando millones de petabytes de estas migas cada día.
Una pasada.
Y aunque resulta fácil imaginar la inmensidad de esta información, la verdad es que rara vez hay un momento para detenerse a pensar en los engranajes mecánicos que la procesan. O sea, ¿cómo evita el mundo digital colapsar bajo su propio peso?
Bueno, el reto no es generar esa información. Eso es fácil. El reto es barrer y dar sentido a océanos enteros de datos simultáneamente sin que los servidores estallen por los aires.
Ya.
Y ese es precisamente el paradigma que lo cambia todo en la tecnología moderna.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque hoy tenemos sobre la mesa un análisis a fondo de un ecosistema que sostiene gran parte de la civilización digital moderna.
Así es.
Nuestras fuentes provienen de los extractos del libro Big Data Hadoop Interview Guide, de Viswanathan Narayanan. Y la misión de esta inmersión profunda es extraer la arquitectura mental de Hadoop. Queremos que cualquier persona, sea técnica o no, comprenda cómo las grandes corporaciones logran domar estas montañas absolutas de información, yendo más allá de las simples palabras de moda, claro.
Totalmente. Y a ver, para lograr esa misión, tenemos que olvidar la idea de enseñar a programar o memorizar comandos de terminal.
Por favor, sí.
Lo fundamental aquí es entender la física y la lógica detrás del problema. O sea, porque el término Big Data ha sido tan manoseado por el marketing que la verdad ha perdido su significado técnico real.
Ya, no significa simplemente muchos datos.
Exacto. No es solo tengo el disco duro lleno. Representa un punto de quiebre donde las matemáticas y la ingeniería de toda la vida, pues, dejaron de funcionar.
Y para entender esa solución, primero hay que ver por qué las herramientas antiguas fallaron. Según los apuntes, el Big Data se asienta sobre las famosas 5B: volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Pero nombrarlas como un papagayo no sirve de mucho si no entendemos qué implican para una máquina real, ¿verdad?
Claro, vamos a bajarlo a tierra, a un nivel puramente mecánico. El volumen ya no se mide en los terabytes de un disco duro de casa. O sea, hablamos de petabytes.
Que son miles de terabytes.
Eso es. Ningún ordenador del mundo, por muy caro que sea, tiene suficiente memoria RAM para abrir un archivo de ese tamaño de golpe.
Lógico.
Y luego la velocidad es la tasa de generación. Por ejemplo, los sensores de una flota de aviones envían datos en milisegundos.
Madre mía.
Exigiendo un procesamiento en tiempo real que ahoga por completo a los sistemas más lentos.
Claro. Y luego está la variedad, que, a ver, me parece el mayor dolor de cabeza de todos.
Totalmente.
Porque antes la información venía en estas hojas de cálculo perfectamente ordenadas, ¿no?
Totalmente.
Con sus filas y columnas. Y ahora viene en forma de textos desordenados, audios, registros de servidores.
Vídeos de seguridad, tweets, de todo.
Eso es.
Y claro, eso nos lleva de cabeza a la veracidad. Porque con tanta variedad y tanta velocidad, la incertidumbre se dispara. O sea, hay ruido, hay sensores rotos enviando ceros cuando no deberían, datos incompletos. Y luchar contra esa suciedad es parte del diseño base del sistema. Y por último, bueno, el valor.
El dinero.
Claro, toda esta infraestructura gigantesca es un agujero negro económico si al final del día no arroja un retorno de inversión, una predicción de mercado, una mejora en la investigación médica, algo útil.
Ya, y es justo en este entorno caótico donde los clásicos sistemas de gestión de bases de datos o relacionales, los famosos RBDMS.
Los de toda la vida.
Sí, los de toda la vida, empiezan a sudar frío. A ver, pensemos en un sistema RBDMS como una cámara acorazada de un banco, con cajas de seguridad milimétricamente ordenadas. Está diseñado para lo que se llama OLTP, o sea, procesamiento de transacciones en línea. Si alguien compra un café con tarjeta, el sistema debe restar el dinero de una cuenta y sumarlo en otra de forma instantánea y perfecta. Y si falta un solo céntimo...
O la llave no encaja perfectamente.
Exacto. La bóveda rechaza la operación entera por seguridad.
Y el matiz aquí, lo interesante, es que esa rigidez es su mayor virtud para el día a día, pero es su condena absoluta para el Big Data.
Yeah.
Porque un RDBS asume que el esquema es estático. Todo tiene que encajar en columnas predefinidas desde el día uno.
O no entra.
Exacto. Pero cuando el objetivo no es procesar el café de esta mañana, sino analizar los patrones de consumo de café de todo un continente durante una década, analizando tickets, reseñas de texto y fotos en redes sociales, pues la cámara acorazada es inútil. El Big Data opera en un entorno donde los datos se leen millones de veces para hacer análisis estadísticos, pero se escriben una sola vez.
Claro.
Intentar meter el Big Data en ese sistema tradicional es como, no sé, como intentar organizar un río desbordado metiéndolo en un archivador de oficina.
Es una imagen muy gráfica, sí. Es que el RDBMS intenta procesar un vídeo o un correo electrónico y al no ver columnas perfectas, colapsa. El río trae agua, ¿vale? Pero también trae barro y ramas, que serían los datos no estructurados.
Y entre el archivador perfecto y el barro del río, pues tenemos un punto intermedio crucial, los datos semiestructurados, como los formatos XML o JSON.
A ver, un inciso aquí. Las fuentes dicen que estos formatos se describen a sí mismos. ¿Cómo que un dato se describe a sí mismo?
Pues imaginemos un documento. En lugar de una hoja de cálculo rígida, donde la columna B obligatoriamente debe contener un apellido,
vale,
un archivo JSON lleva la etiqueta pegada al dato físico. Es como una caja de cartón que lleva escrito en rotulador: hola, soy una etiqueta de nombre y mi valor es García.
Ah, vale.
Si el siguiente registro no tiene apellido, pues no pasa absolutamente nada. Simplemente no trae esa caja en el envío.
Qué bueno.
Y esta flexibilidad es impensable en una base de datos tradicional. Pero vamos, es el pan de cada día en el mundo moderno.
Vale. Entonces, si el superordenador más potente del mundo no puede tragar todo este río de cajas, barro y ramas, ¿cómo lo hace la arquitectura de Hadoop? Porque el concepto central parece ser rendirse.
Rendirse ante la idea de la supermáquina, sí.
Eso es. Y apostar por la multitud. Utiliza lo que llaman servidores de productos básicos o commodity servers.
Y lo fascinante resto es la economía de escala. En lugar de gastar, no sé, millones en un único ordenador gigante que, si falla, te detiene toda la empresa entera.
Claro, el típico servidor central de IBM de los años 90.
Exacto. Pues Hadoop agrupa miles de ordenadores económicos y muy comunes en inmensos clústeres. El truco no está en el hardware, sino en el software que los coordina para que actúen como un solo cerebro. Y este cerebro tiene dos hemisferios originales: HDFS para el almacenamiento y MapReduce para el procesamiento.
Pues si hablemos de esa memoria, el HDFS, o Sistema de Archivos Distribuido de Hadoop. Los apuntes de Narayan describen que divide su red en dos tipos de máquinas muy distintas.
Uh-huh. Por un lado está el Name Node, que actúa como el nodo maestro. Y ojo, no guarda los archivos reales, sino los metadatos.
Eso es vital entenderlo.
O sea, es el bibliotecario que sabe en qué pasillo y en qué estantería exacta está cada fragmento de información. Y por otro lado están los Data Nodes, los nodos esclavos, que son simplemente los discos duros, tontos, que guardan los bloques físicos.
Exacto. Pero hay un detalle técnico muy llamativo en las fuentes: el tamaño del bloque. A ver, en un ordenador personal normal, un bloque de memoria suele ser de unos 4 kilobytes.
Diminuto.
Sí, pero en Hadoop 2.x el bloque por defecto es gigantesco, de 128 megabytes. O sea, ¿por qué hacerlo tan sumamente grande?
Pues la respuesta está en la pura física de los discos duros, mecánicos y en algo llamado tiempo de búsqueda, o el famoso seek time.
Vale.
A ver, un disco duro tradicional tiene un brazo mecánico que se mueve físicamente por el plato para leer los datos magnéticos.
Como un tocadiscos antiguo.
Exactamente. Si tienes petabytes de datos divididos en bloques diminutos de 4 kilobytes, el brazo del disco pasaría el 99% del tiempo saltando frenéticamente de un lado a otro buscando los fragmentos.
Ya.
Y solo un 1% del tiempo leyendo información real.
Una pérdida de tiempo y la energía brutal, claro.
Efectivamente. Al hacer el bloque gigante de 128 megabytes, el brazo mecánico se posiciona una sola vez y simplemente lee de corrido un gran trozo de información. Tal para el name node. Si hay menos bloques, porque cada uno es mucho más grande,
el bibliotecario tiene menos trabajo.
Exacto. El nodo maestro tiene que memorizar muchas menos direcciones de metadatos, liberando su memoria RAM, que es valiosísima.
Un momento, porque al repasar esta arquitectura de maestro y esclavo, surge una duda que es bastante evidente.
A ver.
Si el Name Node es el único bibliotecario que tiene el mapa exacto de dónde están repartidos miles de millones de bloques en miles de ordenadores, ¿no es este un gigantesco y peligrosísimo punto único de fallo? O sea, si alguien tropieza con el cable de ese servidor maestro en el centro de datos, se borra el mapa y perdemos el acceso a un petabyte de datos corporativos.
Pues te diré que esa fue la gran pesadilla en los primeros días de esta tecnología.
Me lo imagino.
un clúster enorme era literalmente rehén de un solo servidor. Pero el ecosistema maduró, creando múltiples redes de seguridad. Primero, introdujeron la alta disponibilidad.
¿Qué implica eso en la práctica?
Significa que hay name nodes pasivos. Esencialmente, un bibliotecario clon que está a la sombra, sincronizado en tiempo real. Y está ahí, esperando, listo para tomar el control en milisegundos si el principal sufre un apagón.
Vale.
Y además, el mapa de metadatos se guarda constantemente en un registro ultraseguro llamado FS Image.
Vale, el mapa está a salvo. Pero, ¿y los datos reales en los data nodes baratos? Porque sabemos que el hardware económico falla constantemente. Discos que se queman, memorias que se corrompen.
Y ahí es donde interviene el factor de replicación. Por defecto, en Hadoop es 3. Hadoop no guarda un bloque de 128 megabytes una sola vez y reza para que no pase nada. Hace 3 copias idénticas y las esconde en 3 servidores distintos del clúster.
Ya, por si acaso.
Y para gestionar todo esto, el maestro y los esclavos se comunican a través de un latido del corazón, el heartbeat.
Es un término casi biológico, me encanta.
Lo es, totalmente. Cada 3 segundos, cada servidor esclavo envía un pequeño pitido por la red al maestro diciendo, sigo vivo.
Vale.
Si el maestro deja de escuchar el latido de un servidor durante un tiempo determinado, lo da por muerto fríamente.
Sin piedad.
Sin piedad. Inmediatamente mira su mapa, busca dónde estaban las otras 2 copias de seguridad de los datos de ese servidor caído y ordena a otras máquinas sanas que hagan nuevas copias para restaurar el factor de 3. O sea, el sistema se cura a sí mismo.
Es brillante. Y, bueno, una vez que los datos están seguros y replicados, hay que hacer algo con ellos.
Claro.
Y aquí llegamos a MapReduce. Las fuentes lo definen como un algoritmo de divide y vencerás, ¿no? Con una fase map que crea pares de clave-valor y una fase reduce que suma o consolida los resultados. Pero el verdadero salto conceptual no es ese, ¿verdad?
No, para nada.
Es el cambio de dirección del viaje de los datos.
Y ese es el concepto que revolucionó la informática moderna. A ver, pensemos en cómo funciona un ordenador normal. El disco duro tiene los datos y los envía por un cable hacia la CPU para que los procese.
Lo habitual.
Pero si tienes un petabyte de información distribuido en 1000 ordenadores, intentar enviar toda esa montaña de datos a través de la red hacia un nodo procesador central, bueno, colapsaría los routers de cualquier centro de datos del mundo.
La autopista se atascaría por completo.
Exactamente. La genialidad de MapReduce es invertir el viaje. En lugar de mover petabytes de datos hacia el procesador, envías un pequeño programa de unos pocos kilobytes hacia los servidores donde ya residen los datos físicos.
O sea, el cómputo viaja hacia la información, no al revés.
Eso es. Cada ordenador procesa su pequeño pedazo localmente, en paralelo, y solo envían de vuelta el resultado final resumido por la red.
Vale. Pues aquí es donde se pone muy interesante.
A ver.
Porque, aunque MapReduce era revolucionario en su momento, a medida que Hadoop evolucionó hacia su versión 2.0, este sistema empezó a mostrar costuras.
Normal.
Claro. Hacer de procesador matemático y de gestor de tráfico al mismo tiempo creaba unos cuellos de botella tremendos. Y la solución de los ingenieros fue inventar un sistema operativo independiente solo para el clúster. YARN.
YARN, que por cierto sus siglas significan, en tono de broma, otro negociador de recursos más, le quitó a MapReduce la pesada carga de decidir quién hacía qué en el clúster.
Ya.
YARN instaló un Resource Manager central y pequeños Node Managers en cada servidor individual para vigilar la CPU y la memoria disponibles.
Como pequeños capataces.
Exacto. Y al separar la gestión de recursos del procesamiento en sí, Hadoop dejó de ser una máquina exclusiva y cerrada para MapReduce y se abrió a ejecutar todo tipo de aplicaciones diferentes simultáneamente.
Y la inteligencia de YARN para lidiar con problemas es casi de ciencia ficción.
Totalmente.
Utiliza algo que los apuntes llaman ejecución especulativa. A ver, para visualizarlo. Imaginemos que estamos gestionando la cocina de un restaurante gigantesco, ¿vale?
Vale.
Hemos dividido un pedido inmenso entre 100 cocineros. 99 terminan rápido, pero veo que un cocinero está tardando una eternidad con su tortilla y me está atascando todo el servicio.
Un clásico.
En un sistema tradicional, el jefe de cocina esperaría o reiniciaría el trabajo, perdiendo un tiempo valiosísimo. Pero la ejecución especulativa dice, no le regañes, no le detengas. Simplemente pide a otro cocinero libre que empiece a hacer la misma tortilla en otra sartén paralela. El que termine primero entrega el plato y el trabajo del otro se descarta silenciosamente.
Es una táctica de supervivencia brutal, porque en un clúster masivo la lentitud suele deberse a un disco duro que está a punto de morir o a un cable de red defectuoso, fallos silenciosos.
Que no te avisan.
Claro, duplicar la tarea en un nodo sano asegura que el eslabón más débil no hunda un trabajo de análisis que lleva 10 horas ejecutándose.
Ya.
Y si conectamos esto con el panorama general, Yarn lleva esta conciencia física aún más lejos con el rack awareness o la conciencia de estantería.
Espera, ¿el software sabe en qué mueble físico está cada ordenador dentro de la inmensa nave industrial?
Tiene que saberlo. En un centro de datos, los servidores se apilan en armarios metálicos inmensos llamados racks.
Sí.
Todos los ordenadores de un mismo armario suelen estar conectados al mismo enchufe de corriente y al mismo interruptor de red principal.
Vale, ya ve por dónde vas.
Claro. Si Hadoop guardara las tres copias de seguridad de un archivo en tres servidores del mismo rack y ese enchufe concreto salta...
Pierdes las tres copias de golpe. Menudo desastre.
Exacto. Al saber la topología física, el sistema obliga a que al menos una de las copias se guarde en un armario de la otra punta del edificio, por pura redundancia.
Es que lo tienen todo pensado. Y llevándolo a la práctica pura, hay otra herramienta en el código que las fuentes mencionan y que refleja un pragmatismo tremendo. La clase Skip Bad Records.
Ah, sí. Eso es un golpe de realidad espectacular. A ver... Cuando procesas miles de millones de registros, la teoría informática dice que todos los datos deberían ser perfectos.
En un mundo ideal, sí.
Pero la realidad es que habrá caracteres extraños, archivos corruptos, cortes de línea donde no toca...
El barro del río que decíamos antes.
Exacto. Un RDBMS tradicional detendría el análisis de todo el mes por una sola coma mal puesta y arrojaría un error fatal en pantalla.
Ya, y a empezar de cero.
Eso es. Skip Bad Records permite configurar a Hadoop para que si encuentra un pequeño porcentaje de basura incomprensible, simplemente la ignore, se salta a esa línea y continúa procesando el resto del petabyte.
Pragmatismo puro y duro.
Totalmente.
Pero claro, hasta este punto hemos construido unos cimientos técnicos increíbles. Tenemos un disco duro distribuido gigante con HDFS, un gestor de tráfico inteligentísimo con Yarn y un motor de procesamiento con MapReduce. Sin embargo, nadie en su sano juicio, ni analistas de negocio ni ingenieros de datos del día a día, quiere escribir complejas líneas de código Java puro cada vez que necesitan saber, no sé, cuántos zapatos se vendieron en mayo.
No, claro. Sería insostenible. Necesitan traductores. Necesitan una caja de herramientas de alto nivel.
Y el ecosistema Hadoop desarrolló precisamente eso con el tiempo. Los apuntes de la entrevista destacan cuatro herramientas fundamentales. Scoop, Pig, Hive y Habase. Empecemos por la puerta de entrada, Scoop, que suena fonéticamente como scoop, una pala en inglés, y su función es muy gráfica.
Mucho.
En bases de datos relacionales antiguas.
En sus RDBMs.
Eso es. Y Scoop es literalmente la pala mecánica diseñada para importar y exportar datos en masa desde ese viejo mundo al nuevo mundo de Hadoop.
Pero claro, una vez que los datos están dentro, a menudo son un desastre absoluto.
Ya.
Y ahí entra Apache Pig, que fue creado por Yahoo específicamente para operaciones ETL, extraer, transformar y cargar.
Vale.
Utiliza su propio lenguaje de scripts llamado PigLatin. Y lo verdaderamente interesante es cómo maneja los datos usando estructuras mucho más orgánicas que las tablas rígidas.
Sí, la guía menciona que Pig usa átomos, tuplas y algo llamado bolsas o bags. O sea, ¿por qué usar el concepto de una bolsa en lugar de una tabla de toda la vida?
Porque volvemos al problema de la variedad. Una tabla exige perfección geométrica. Una bolsa en Pig es simplemente un contenedor desordenado de tuplas. Puedes meter diferentes tipos de datos estructurados a medias en esa bolsa y arrastrarlos por el sistema para limpiarlos sin que el programa colapse por falta de un esquema rígido.
¡Qué práctico!
Y además, Pig tiene un superpoder técnico, la evaluación perezosa, o lazy evaluation.
Espera, ¿eso significa que el sistema espera al último milisegundo para ponerse a trabajar?
Literalmente. Mientras escribes un script largo en Pig, ordenando, filtrar, luego unir y luego transformar datos, el programa no hace absolutamente nada con los datos físicos del disco.
O sea, solo hace como que te escucha.
Solo toma notas. Construye un mapa lógico en su memoria, optimiza la ruta matemática, elimina pasos redundantes.
Vale.
Y únicamente cuando ejecutas el comando final de guardar o mostrar resultados en pantalla, pues lanza el trabajo de MapReduce ultra optimizado.
Es inteligentísimo, pero claro, aprender un nuevo lenguaje como Pig Latin asusta a muchos analistas.
Normal.
Por eso, según las fuentes, la estrella indiscutible para los analistas clásicos es Apache Hive. Porque Hive permite usar un lenguaje casi idéntico al SQL de toda la vida.
Eso es una alivia para muchos.
Claro, tú escribes un select básico y Hive hace la magia negra de traducirlo silenciosamente por debajo a los complejos trabajos de MapReduce. Tiene un metastore que recuerda qué columnas tiene cada tabla, virtual. Pero, a ver, si tengo un petabyte de datos metido en Hive,
Sí.
una consulta normal tardaría meses en rastrear cada fila. O sea, ¿cómo sobrevive a su propia escala monstruosa?
Pues si conectamos esto con el rendimiento puro y duro, la guía dedica una sección clave a dos técnicas de supervivencia de Hype: el particionamiento y el bucketing.
Vale.
El particionamiento es dividir físicamente los datos en carpetas gigantes basadas en una columna muy obvia, por ejemplo, la fecha. En lugar de buscar en todo el historial, Hype ignora 10 años de datos y va directo a la carpeta agosto de 2025.
Pero, a ver, una carpeta de un mes entero en una corporación multinacional sigue siendo gigantesca. Puede tener terabytes.
Exacto. Y ahí es donde el particionamiento no basta y entra el bucketing. Toma los datos de ese mes y los subdivide en un número fijo de cubos o buckets, usando una función hash matemática sobre una columna, digamos el ID de usuario.
A ver, una función hash matemática suena demasiado técnico para nuestra misión de hoy.
Ya.
Intentemos bajarlo a tierra. Imaginémosla como un empleado de correos E, que es extremadamente rápido y rígido.
Vale.
Si le das el número de cliente 105, hace una regla matemática muy simple como, no sé, fijarse solo en el último dígito y decide que todo lo que termine en 5 va directamente al cubo número 5. Siempre, sin excepción. Así, cuando un analista busca las compras de ese usuario específico, Hive no revisa la inmensa carpeta de todo el mes. Va directo y exclusivamente al cubo 5.
Es un atajo de rendimiento absoluto. Es brillante. Pero, y siempre hay un pero, Hive tiene un talón de Aquiles, que es la latencia.
Claro, al depender de MapReduce por debajo, no.
Exacto. Siempre hay un tiempo de espera para que los trabajos arranquen. Es genial para informes históricos de fin de mes, pero es inútil si la aplicación de un cliente necesita cargar un perfil en milisegundos reales.
Ya porque el usuario no va a esperar 30 segundos mirando el móvil.
Para eso, el ecosistema tiene a HBase.
La famosa base de datos orientada a columnas.
Eso es, una base de datos no SQL que se asienta directamente sobre HDFS y evita los procesos lentos de MapReduce. HBase está diseñada para lecturas y escrituras ultrarrápidas en tiempo real. Y, a diferencia de un RDBMS clásico, no tiene un esquema fijo, es esquemaless.
¿Y eso qué ventaja real da?
Pues que si mañana el equipo de marketing decide que necesita añadir una columna nueva para almacenar el color favorito de 1.000.000.000 de usuarios,
Sí.
en HBase se hace al vuelo, sin tener que bloquear y rediseñar toda la base de datos entera, parando la producción como pasaría en el viejo modelo.
O sea, flexibilidad total.
Total.
Entonces, a modo de mapa conceptual rápido, Scoop mete los datos. Pig es la herramienta de limpieza para datos desordenados y sucios. Hive es la ventana amigable para que los analistas pregunten cosas usando su SQL clásico. Y HBase es el motor en tiempo real que alimenta las aplicaciones vivas que tocan los usuarios finales. Vamos, que Hadoop no es solo un programa, es verdaderamente una ciudad tecnológica autosuficiente y complejísima.
Totalmente. Entender este ecosistema no es solo para aprobar una entrevista técnica, como sugiere el libro de Narayanan, es entender cómo el mundo moderno gestiona su memoria colectiva.
Sí, es la maquinaria invisible que evita que la era de la información se asfixie con su propio volumen.
Eso es.
Y bueno, para cerrar, me gustaría rescatar un detalle técnico sobre HBase que aparece al final de los apuntes, porque me parece que tiene una connotación casi, casi poética.
A ver.
Cuando un usuario decide borrar un dato en estas gigantescas bases de datos no SQL, el sistema en realidad no va y destruye físicamente ese fragmento en el disco duro al instante.
No, claro. Hacer eso en tiempo real sería computacionalmente carísimo, un desperdicio.
Exacto. Lo que hace el sistema es ponerle encima un marcador invisible. Un marcador que, literalmente, en la jerga técnica se llama tombstone. una lápida.
Y el dato desaparece de las consultas, claro. Se vuelve invisible para el usuario.
Sí.
Pero sigue existiendo en el plato del disco físico hasta que, meses después, el sistema decide hacer un mantenimiento nocturno masivo de compactación y limpieza, y ahí sí lo borra de verdad.
Y eso nos deja con un pensamiento final bastante provocativo para que cada uno se lo lleve a casa.
Desde luego.
Si la infraestructura que sostiene nuestro mundo digital funciona así por simple eficiencia técnica, ¿cuánta cantidad de datos fantasma, mensajes eliminados precipitadamente, historiales médicos borrados, perfiles sociales supuestamente cancelados está flotando ahora mismo en los servidores físicos de todo el planeta?
Da un poco de escalofríos pensarlo.
Sí, ocupando espacio y consumiendo energía en las sombras, bajo millones de lápidas digitales, mientras nosotros creemos firmemente que ya han desaparecido para siempre.
Ya.
En las insondables profundidades del Big Data, borrar a menudo no es un borrado real. Es, por mucho tiempo, solo una ilusión temporal.
O sea, es una perspectiva que cambia bastante la forma en que interactuamos con el botón de borrar en nuestro día a día.
Totalmente. Hay que pensárselo dos veces. Bueno, hasta la próxima inmersión.